Ale, lo tenemos en línea al presidente del Instituto de Puerto de la provincia, ¿no?
Sí, señor. Ya está al aire Carlos Yepes.
Carlos Guillermo Yepes, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo y un gran abrazo, ¿eh?
Muy buen día, señor. A la radio, a usted y a Alejandro. Bueno. Estamos hablando muy bien de usted recién.
Me imagino. Y acá me encuentra siempre peleando por las mismas causas, como en el tiempo suyo, ¿no?
No, por eso. Por eso me parece muy bien. Además, yo le estaba sorprendido que podía ser mi gestor en el tema de la vacunación. Tenga en cuenta que yo soy una persona de más de 68 años.
Pero bueno. Yo me acuerdo cuando el intendente fuimos con unos muchachos de la discapacidad y el ajedrez, ¿se acuerda? Dijo sí, que no. Que Fabián, bueno, venga a pedirnos algo a este escritorio, dice, es casi un deporte nacional. Estamos acostumbrados.
Y me alegra mucho que sea así, que siga siendo.
Carlito, okay. Bueno, a nosotros también nos alegra mucho, porque todos los ámbitos tienen sus complicaciones, y ni hablar en este tiempo de pandemia que nos está tocando. Pero, bueno, creo que los puertos de Entre Ríos, si algo han mostrado el año pasado y en el comienzo de este, es que con todos los cuidados, con todos los protocolos se puede trabajar. Y además, ustedes están incorporando tecnología, y muestra de ello es lo que se acaba de suscribir con la gente de Enersa, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. La verdad que es un doble logro el de lo de Enersa y lo de la conectividad vía cable. Primero por el valor de la palabra cumplida, porque el ingeniero González dijo que cuando ellos pusieron en marcha el plan de conectar de internet vía coaxial, el gobernador le había dado la orden de que uno de los puntos que tenía que tomar eran los puertos, lo cual a nosotros nos alegró mucho. Y el ingeniero González me llamó y me dijo que en un plazo determinado que lo íbamos a tener. Y acá es el primer punto importante, que lo tuvimos prácticamente antes del plazo determinado, que tiene un doble valor. Primero, cumplir el cumplimiento de la empresa de la palabra y de tener la conectividad en marcha. Y segundo, que es una herramienta que nosotros tenemos cuando tenemos que hablar con las empresas y decirle de que nosotros en 60, 90 días íbamos a tener la conectividad lista y la tuvimos, significa de que se sigue trabajando con seriedad, que las empresas confían en el Estado, en el Estado entrerriano, que siempre está tratando de darle respuesta a todas y cada una de las problemáticas para que puedan desarrollar mejor su trabajo y progresar. Y el gran desafío de llevar los puertos del siglo XIX al siglo XXI, ustedes perdónenme que sea reiterativo, pero nosotros, buena parte de nuestra infraestructura, acá incluyo a todo el transporte multimodal, a los puertos y al ferrocarril, son infraestructuras que son del siglo XIX. Y basta con pasar por la Costanera y ver el diseño de los galpones, que son galpones hechos para cuando yo era chiquito y venía la yerba canchada y venían productos del norte en el famoso tren que venía de Corrientes y de Misiones, y que descargaba sus productos allí, y que después de ahí seguía viajando a Buenos Aires por barco. Y hoy todo cambió, obviamente. Llegaron la containerización, llegaron distintos productos que necesitan otro tipo de espacio, y también llegaron los desafíos, porque los buques tienen otro porte, tienen otro calado, y bueno, ahí tuvimos que arreglarlo con la complementariedad entre Concepción del Uruguay y el Cuy, tomar las fortalezas y las debilidades de cada uno. Concepción tiene la fortaleza de tener 17 hectáreas y una gran infraestructura, una muy buena infraestructura. El Cuy tiene, ahora tiene 100, al principio tenía 7, 9 hectáreas, ahora tiene 100, que hay que trabajar mucho, hay que levantar mucho, pero también tiene una ubicación estratégica en cuanto a su ubicación en el río Paraná, porque se puede bajar con un tren de barcazas armado hasta más o menos la altura de Bicuí, después hay que empezar a desarmarlo, pero también tiene 34 pies de calado natural, lo cual lo hace tremendamente atractivo. La debilidad sería de que 100 kilómetros a la redonda hay muy poco sembrado, muy poco desarrollo en el delta del Paraná en cuanto a productos exportables. Allí es donde en toda talla de ferrocarril, por necesidad, con productos que le dieron estabilidad, como la madera, que hace contratos a largo plazo con nuevos actores a nivel internacional, como China y India después, que ofrecen contratos a largo plazo y que no suplen debilidades que tampoco son nuevas. Tanto los puertos como el ferrocarril tienen bastante debilidad en cuanto a salir a vender sus servicios y sus productos, y gracias a esa complementariedad se pudo poner en marcha los dos puertos, se pudo poner en marcha el ferrocarril, y en definitiva lo que se trata es, de acuerdo a la orden emitida en su momento por el gobernador, y no, esto no lo repito porque soy un eslogan, sino porque literalmente es así, tratar de bajar el costo del flete de los productos que se producen en toda nuestra región, desde Misiones al menos hasta el fin de la Mesopotamia, y digo al menos porque seguramente Bolivia y Paraguay se van a incorporar bien, se pueda trabajar con el tema de la pandemia y volver a recuperar rutas que del año 1930 adecuadas al siglo XXI, y que es un paso inmenso el que se ha dado con ENERSA, porque hoy en el siglo XXI las cargas se controlan online, es decir, a 1800 kilómetros de acá en China, con el uso horario total y absolutamente cambiado, están totalmente controlando qué es la mercadería que compraron, con la trazabilidad que se exige, ¿no?, y a casi todos los productos, desde prácticamente que salen del campo hasta que llegan hasta al destino final, que es del otro lado del mundo, ¿no?
Y hoy, Jeppen, ¿dónde está? Usted hablaba del transporte. ¿Dónde están las gestiones para llegar con el ferrocarril al puerto de Concepción del Uruguay? ¿Cómo están esas gestiones?
Nosotros tenemos prácticamente todas las gestiones. Tenemos la palabra del vicepresidente primero de Ferrocarril Argentino, que en su momento nos visitó con buena parte del staff de ferrocarriles. Personalmente yo estuve con el ministro Mionis en Diamante, que él tiene la premisa o el norte puesto en recuperar el Urquiza y que llegue a Concepción del Uruguay, que llegue al puerto de Diamante. Obviamente es mucho lo que hay que hacer. Nosotros arrancamos con una formación, yo digo nosotros porque uno anduvo empujando todas estas cosas y lo toma como que es un todo, ¿no? Con el ferrocarril anduvimos empujando y nos pusimos muy contentos cuando salió la primera máquina. Hicimos una formación desde Tapebicuá, a la altura de Paso de los Libres, hasta Ibicuí. Y no sabíamos si iba a llegar, si no iba a llegar. De hecho, hay descarrilamiento, pero se pudo poner en marcha y hay cuatro frecuencias semanales de ferrocarriles para allá. ¿Alcanza eso? No, de ninguna manera, ni cerca alcanza, porque cuatro frecuencias de 1.200 toneladas son 4.800 toneladas semanales, son menos de 20.000 toneladas, no alcanza ni siquiera por un buque. Con lo cual se está gestionando material rodante, sobre todo máquinas más que vagones aparentemente habría, y se está gestionando los accesos. No sé bien qué piensan de los demás también de todo esto, porque por ahí te dan ganas de bajar los brazos cuando por allí no se toma como un tema
prioritario
que uno cree que tiene uh-huh. Generar trabajo genuino, haber generado 1000 puestos de trabajo en tan poco tiempo y tener el potencial que tenemos. Pero en el medio de todas estas cosas, aparte de la pandemia, que es un problemón, como bien decían ustedes recién, que ha sido un problemón, que no nos permite la presencialidad en cuanto a salir a buscar otras cosas, es todo por Zoom, es todo más lento. En el medio de todas esas aparecen siempre algunos que seguramente es atrayente ver un barco con todas las luces prendidas, tratar de ir a sacarse una foto allí, y se producen algunos problemas como los que se han producido y que por ahí te tiran un poco de la camisa para atrás, pero eso no hay que darle mucha importancia y tratar de seguir para adelante, y tratar de seguir tratando de que el ferrocarril llegue hasta el puerto con las cargas, y tratar de seguir que el ferrocarril llegue a Diamante, que siga el Ibicuí, que haya más material rodante, que no sea el Urquiza el último olvidado de los ferrocarriles, que porque anduvimos mucho tiempo cuando se hablaba tanto del famoso del Gran Cargo, y a mí personalmente me dijeron que el Urquiza no estaba en ninguno de esos planes porque no tenía carga y por una cantidad de cosas. Lo mismo que el Dragado del Río, y bueno, logramos demostrar de que todo eso no, que no inventamos nosotros, eso ya te vuelvo a repetir, son cosas que estamos intentando recuperar, pero que generan mucho trabajo genuino, que tiene mucho potencial de trabajo, y que bueno, mientras podamos vamos a seguir tratando de vencer obstáculos, y que pueda decir algunos obstáculos son reales, como que el ferrocarril ha estado abandonado con todo el tiempo que ha estado abandonado, y cada vez no encontrando el producto, como tampoco encontraban los puertos hasta que se encontró esta base, que es la madera, que es una base para el desarrollo nada más, y bueno, y a partir de allí hay que trabajar para tratar por todos los medios de que esto se siga desarrollando. Cuidado que los demás también están trabajando, los puertos de Paraná, los puertos de Rosario han tenido 10 años de inversiones multimillonarias de parte del gobierno nacional para después hacer una concesión y construir una de las hidrovías más importantes del mundo, que casualmente en este momento nosotros nos estamos incorporando por Entre Ríos a algunas de las discusiones que se están empezando a dar. Hoy de hecho hay 3 reuniones por Zoom, pero también es cierto que el gobernador logró incluir a la hidrovía del Paraná, a la hidrovía del Río Uruguay dentro de todo el sistema de funcionamiento, y en buena hora, y que no se me enoje el gobernador, pero también eso fue un logro de mucha gente acá de Concepción del Uruguay y de la región que apostó en su momento lo que fue el Comité de Hidrovía de Uruguay, que creo que fue el motor de la recuperación del dragado y de los puertos y de la complementariedad.
Carlito, gracias por conversar un rato con nosotros, como siempre, muy amable. Le dejamos un gran abrazo y retomamos el contacto en cualquier momento, por supuesto.
Por favor, para mí siempre es un gusto hablar con ustedes y a disposición para el momento que me necesiten. Y un abrazo grande y que sea mucho de un lado.
Fuerte abrazo, muchas amigo, gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Carlos Shepen conversando con nosotros. Preside el Instituto de Puerto de la provincia de Entre Ríos, conversando en la mañana de la radio de estas actividades y de estos avances en pos de la tecnología, como él mismo decía, lo que significa trabajar hoy por hoy en estos ámbitos, en estos entes, y poder ir incorporándole toda la tecnología que el tiempo demanda. Ahí charlábamos entonces con él.